En Radio Popular, Erri Ratia, La Tertulia, con Koldo Campo.
Off to the land of sleepy time I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Oh, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues vamos a arrancar en tiempo de tertulia hoy con nuestros invitados e invitada. María Silvestre, ¿cómo estás, María? ¿Qué tal?
Muy bien,
Egunon.
Pero qué lejos estás, María.
Fernando Allende, ¿cómo estás?
Yo bien, pero María la veo lejísimos.
Más lejos has estado tú, que vienes con un calor, vienes con un colorcito.
Le oigo como si estuviese allí, no sé.
Xavier Allende,
¿cómo estás? No estoy tan lejos.
¿Cómo estás, Xavier? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Pero María es ya la reina del Equeitio.
¿María es la?
La reina del Equeitio, sí, sí.
Ah, ¿sí? ¿Estás en Equeitio?
Sí.
Oh,
sí,
qué
sí.
Bien.
Claro, claro, por eso no puede estar aquí físicamente. No se puede estar en dos sitios a la vez.
No, no, no.
¿Y tú sabes de eso, Fernando?
No, yo tampoco puedo estar en dos sitios, Te juro.
Bueno, lo tienes estudiado, por lo menos.
Lo tienes la ubicuidad.
Claro. No, eso era lo de la Teresa.
Lo tienes estudiado. Sí.
Lo de la Teresa, pero a mí no me afecta.
Bueno, de todas formas sí que os voy a ir sacando algunas cosillas ya en el tema. Mira, esta mañana llevamos con una discusión con los oyentes. Bueno, discusión. Los oyentes muy cabreados, muchos días cabreados. Por esos radares que han puesto en Bilbao, son radares de velocidad, pero son pedagógicos, son para avisarte que te estás pasando de velocidad, que te va marcando la velocidad a la que vas, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, se ha abierto de nuevo la discusión sobre los 30 kilómetros por hora en sitios como Bilbao y demás, ¿no? Pues bueno, muchos enfadadísimos porque dice que es una velocidad excesivamente baja para poder aguantar.
Vale, es por la velocidad, no por los avisos.
No,
porque
no,
eso hay también en las carreteras.
Que sí, el aviso sí.
Que te los encuentras,
que es
¿no?
por la velocidad.
Usted va a 70,
no, que el debate ha derivado ya, pero el debate ya, claro, lógicamente, de fondo, eran los 30 kilómetros por hora. Ese es el problema.
Pues sí.
Tú también pues, estás... ¿no te gustan los 30 kilómetros por hora?
No, como no vengo a Bilbao en coche...
Ah, bueno, claro.
Pues tampoco... Es que yo creo que al final quieres una medida disuasoria para que no nos acerquemos en coches a Bilbao y que usemos más bien servicios públicos, ¿no? Porque 30...
Pues no lo sé.
Dices,
no
sé. ¿Qué diferencia tira 30 o 40? Pues no sé. Ya lo habrán estudiado. Digo yo que tendrán algunas razones para hacerlo a 30 y no a 50 o a 40, ¿no? De todas formas, hay que decir yo poco ando por Bilbao, pero que no se respeta mucho, ¿eh?
¿Lo de los 30? No. Que va, solamente se respeta allá donde no tiene más remedio, porque el coche no puede ir más rápido. Sí. Físicamente no puede ir más rápido. Claro, porque hay otros, porque hay más vehículos y demás, ¿no? ¿Vosotros cómo lleváis esta discusión? ¿Vosotros cómo lleváis esto?
Yo es que no tengo carne de conducir.
Sí, María, a ver, María, sí.
No digo que yo no tengo carne de conducir, entonces...
Lo llevas estupendo. Te da igual que te lo pongan a 30 como si lo ponen a 2, o sea, da igual.
No, pero el tema... Sí, es verdad que hay debate, ¿no? Sobre todo en las circunvalaciones de la ciudad, pero también es una medida, ¿no? Que se considera muy innovadora y que busca temas de sostenibilidad, ahorro energético, menor contaminación, menor uso del coche. En ese sentido, si consigue lo que persigue, me parecería una medida adecuada, pero también es cierto que en determinados ámbitos de la ciudad, como son algunas circunvalaciones, etcétera, pues bueno, resulta extraño ir tan lento, ¿no? Parecería que sería posible pues poner un límite un poquito más alto. Pero yo los objetivos que persigue la medida me parecen positivos.
Pero...
A ver, Xavier, sí.
Lo para que son medidas engorrosas, ¿no? O sea, es la clásica medida que probablemente tiene mucha racionalidad, pero es engorrosa porque en una ciudad ir a 30, pues digamos que sin darte cuenta para cuando arranca estás en 40-50. Entonces, pues bueno, pues yo simplemente eso, ¿no? El engorro y una vez de que pillemos el hábito y tengamos que aceptarlo porque se pasará de la pedagogía al castigo, pues bueno, pues iremos asumiéndolo, ¿no? Nos caerá alguna multa, nos caerá más de una, pues digamos que, bueno, pues que está ahí, que como ha dicho María, pues esto en el fondo también tiene mucho que ver con con el ahorro de energía, con la sostenibilidad, con un montón de cosas que, bueno, pues, oye, pues bien. Si con esto también se quiere ser disuasorio para que las ciudades sean más vivibles, tal, pues también, ¿no? Pero bueno, pero no sé, sales del túnel de Archanda, te metes en Alameda Recalde y sin darte cuenta estás en 60. Y creo que también es una velocidad, digamos, pues razonable, pero bueno, tampoco nos vamos a volver locos, no. No es un tema que me voy a volver loco los próximos años.
Ya me tranquiliza.
Sí, sí, tranquilamente. O sea,
y no, que me tranquiliza, que me tranquiliza que no te vuelvas loco, Xavier.
Ah, sí. Ni, pues, espero que ni por otras cosas, pero desde luego no.
Bueno, vale. De todas formas sí que hay cosas que llaman mucho la atención, porque tú coges, por ejemplo, ya que has mencionado Alameda Recalde, coges Alameda Recalde, tienes que ir a 30, y de repente te metes en los túneles y puedes ir a 80. O sea, son cosas de esas que pasan así, y dices, ahí va. ¿Y esto? Bueno, pues eso es.
Has salido de la ciudad.
Claro, claro.
Hombre, ir a 30 por todo el territorio tiene que ser apasionante. Voy a Cádiz. Pues tiene su punto.
O sea, fíjate, María.
Me voy para un mes.
María de Key, tío, pues fíjate.
Toda la ruta a La Plata, imagínate. A 30 por hora y tal, ¿no? Allí hablando con el que va a tu par y tiene su vacilón también. Igual eso pues fomentaría el conocimiento de los que van a tu
metro. Mira, dice.
Tendría su vacilón.
Dicen los oyentes, fíjate si los 30 kilómetros por hora en Bilbao es absurdo que ni los coches que tienen control de velocidad admiten por debajo de 40 kilómetros hora. Dice, por sí. ejemplo, un oyente. Claro, 40 kilómetros hora, sí. Dice, yo era muy escéptico con los 30, bueno, pero...
Pues, ¿qué decir? Esta medida estaba muy contento Alfonso Gil.
Sí, hombre, estaba encantado de la vida. Además, copiaron. Luego decía que se la copiaban. Sí, sí, se la iban copiando. Dice,
la estaban copiando en todo el mundo.
Sí, sí. Dice, yo era muy escéptico con los 30 kilómetros hora, pero tengo que reconocer que aunque no vamos a 30, se ha bajado mucho la velocidad y la sensación de seguridad para todos los usuarios de la vía ha aumentado mucho. También dice, ahora que se ha ido el concejal que la puso, que se la llevó, pues que se llevó la normativa, esta normativa que se la lleve para Madrid, será, digo yo, lo que pone el oyente. Dice, Montevideo, buen pastor, 2 carriles en cada sentido, velocidad máxima 30. Demostrado, no se contamina menos y además se cumple. Nos pasan las bicis, los patinetes, el límite también es para ellos. En Alameda Recalde hay carreras, sobre todo para salir. Es lo que dice algún oyente. Digamos a los del consistorio. Bueno, ¿cuál? Dime.
Tranquilidad. Sí, digo, sí.
Pero bueno.
No hay que odiarse, macho.
Bueno, yo por dar cuenta simplemente de algunas de las medidas que los oyentes, pues ya veo que no están, al menos los que están escribiendo, quitando uno, pues todos los demás no están muy a favor, la verdad. Otro dice que lo que quieren es que no usemos el coche porque a 30 kilómetros por hora sufre mucho, en tercera el vehículo supera los 30 y no es su estado óptimo, contamina más, digan lo que digan. Bueno, pues esto es lo que los oyentes van opinando acerca de este asunto. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Suic Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Tal 2, y en la web bertegui.es.
Comarca de Leartiba y Rincón de la Costa Vasca en Vizcaya. Intensa conexión con la naturaleza. Senderos, puertos pintorescos, acantilados, playas y cumbres. Leartiba, gentes hospitalarias y ambiente seguro para disfrutar. Leartibaiturismo.com. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak babesturik.
Clínica Dental Indautxu, más de 25 años de experiencia. Técnicas avanzadas en cirugía implantológica, blanqueamiento láser, radiología digital. Cuenta con laboratorio avanzado en materiales estéticos. Pon tu boca a punto en Clínica Dental Indautxu. Financiamos hasta 12 meses sin intereses. Abierto hasta el 15 de agosto. En Gordoniz 6, a un minuto del metro salida Indautxu. 94-443-1158.
Centros Colisee, bienestar para el residente y tranquilidad para la familia. Trabajamos para conseguir un espacio en el que las personas que cuidamos se sientan seguras y arropadas, profesionales que protegen a su ser querido las 24 horas del día. Infórmese en el 944-394-770 o en colisee.es. Juntos cuidando a las personas.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indautxu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indautxu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indautxu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
¿Necesitas hablarlo? Si eres mujer y estás sufriendo violencia o si conoces a una mujer en esta situación, llama al 900-840-111. Te atenderemos profesionales expertas en violencia contra las mujeres. Te daremos orientación y acompañamiento. 900-840-111.
Gobierno Vasco. Igualdad, justicia y políticas sociales.
Unón Vizcaya.
Bueno, pues continuamos aquí en este tiempo de tertulia. Ayer el Lehendakari y las tres diputaciones, porque estaban los tres diputados también generales, anunciaron medidas para intentar, alguien se nos ha ido, medidas para intentar aliviar la situación ahora mismo económica, que, bueno, resulta preocupante. Primero porque tenemos una inflación del 10,8 en estos momentos. Creo que esta mañana era 10,8 ya el índice de inflación. Estamos hablando de más de dos dígitos. Esto hace muchísimo tiempo que no se conocía y es un problema porque, claro, yo creo que a nadie les están subiendo los salarios ni sus percepciones le suben tanto como están subiendo los precios, ¿no? Lo que quiere decir que estamos perdiendo poder adquisitivo. Bueno, ayer puso el Lehendakari medidas como esta deflactación del IRPF, de todos los tramos del IRPF, que van a ser ajustados un 4%, que se suma a una anterior que ya había habido, con lo cual, bueno, pues con esto intentan paliar la situación. Bueno, yo no sé qué os parecen las medidas, si os parecen razonables, si queréis que hay que ir más lejos. Si la situación, va a seguir siendo complicada, fijo, vamos.
La situación va siendo complicada. Y después, con el espectáculo que están dando los bancos y las grandes empresas de cómo se están aumentando los beneficios, pues bueno, pues es escandaloso. Entonces parece que hay ciertas medidas que de una u otra manera puedan favorecer el ayudar a los grupos que están con más problemas, pues me parece que eso es básico y fundamental, ¿no? Ahora, son medidas que van a ser eficaces, que van a, bueno, por lo menos de una u otra manera, a lo mejor algo sí que pueden paliar, ¿no? Ayer, de todas formas, le oía a uno del Banco Santander, me parece que era, que decía, bueno, pero que con estas medidas y con lo de los impuestos también del gobierno, que no se va a solucionar el problema de la inflación. Bueno, el problema de la inflación a lo mejor no se soluciona, pero el problema de las diferencias sociales, que cada vez son más escandalosas, pues eso, de una u otra manera, hay que tomar medidas, ¿no? Hay que tomar medidas porque se está abriendo el abismo entre unos grupos sociales y otros, ¿no? Y el otro día vi una noticia que es que estoy intentando ahora buscarla, que no me acordaba. ¿Cuál era el número de gente que tenía la mayor riqueza en Euskadi? Y me resultó, y la verdad es que era, como era la mañana, estaba medio dormido, tampoco me enteré mucho. Pero de esas cosas que dices, joder, ¿pero esto qué es? ¿A dónde vamos, no? Y entonces que haya medidas correctoras, me parece bien. ¿Son las más adecuadas? No, mira, eso, yo no sé, a lo mejor María y Xavier están más avispados en esto.
A ver, yo creo que las medidas no persiguen tanto de atacar la inflación como proteger o no incrementar la capacidad adquisitiva de la ciudadanía, porque claro, es verdad, como decía Koldo, es decir, los salarios no suben al ritmo que sube la inflación, porque creo que tampoco sería factible, porque ha subido muchísimo. Y entonces lo que hacen las medidas que impulsa ahora mismo Gobierno Vasco y Diputaciones, pues tratan de incrementar algo nuestra capacidad adquisitiva reduciendo los impuestos. Pero no, eso no ataja la inflación. De hecho, no. El discurso que argumentaba la subida de los tipos de interés, ¿no? Lo que perseguía supuestamente para atajar la inflación era reducir nuestro consumo, con lo cual la medida de Gobierno Vasco no busca, ¿no?, bajar la inflación, porque al incrementar la capacidad adquisitiva supuestamente se incrementaría el consumo y eso iría en contra de la inflación, pero lo que hace es proteger, ¿no?, o protegernos ante la subida de precios. Y sí es inquietante el tema de la desigualdad que comentaba Fernando, porque es cierto que cada vez, ¿no?, se van quedando grupos sociales más fuera, ¿no?, de esa igualdad de derechos, y se consolidan las desigualdades y hay colectivos que se quedan estancados, ¿no?, en esos ámbitos de riesgo de exclusión, de vulnerabilidad o de plena exclusión. Entonces, cada vez que ha habido una crisis, lo que nos consta, y eso los informes de FUESA lo reflejan muy bien, es que a quienes más afectan es siempre a quienes ya venían perjudicados de situaciones previas, ¿no? Entonces yo creo que eso también hay que considerarlo cuando se habla de que en otoño va a haber que hacer un ajuste, ¿no?, en el consumo energético, pues que eso también tenga en cuenta, ¿no?, que no se le puede exigir lo mismo a todo el mundo, ¿no? Es decir, que hay que ver para no ahondar, ¿no?, en esas desigualdades.
Xavier.
Sí, sí, sí.
Bueno. Sí.
No, yo tampoco de que si las soluciones técnicas, evidentemente no las conozco, pero me imagino que...
Estás muy bajito, Xavier, estás muy bajito. Te escucho, sí, muy bajito, sí.
Que estas... ¿Ahora mejor?
Sí, sí, mejor. Mejor, sí.
Bueno, pues que estas medidas probablemente afectan más a clases medias, clases altas, que a clases bajas, ¿no? Yo creo que sí, ahí se está dando... Se está dando, digamos, un alejamiento de determinados sectores de la marcha a la sociedad, ¿no? El tema es, pues, que tampoco serán medidas, estas no son medidas tampoco para, digamos, recortar la desigualdad, sino simplemente, pues, para mantener la capacidad adquisitiva de gente que, en el fondo, pues, ya tiene una capacidad previa, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí este tipo de medidas me parecen bien y me parecen razonables, porque además también hay que recordar que las situaciones de inflación y la mayor recaudación también supone para las haciendas, pues, un ingreso suplementario, porque parte de ese dinero se utilice para reforzar la capacidad productiva de todos. Entonces me parece muy bien. A la que más mejoran es realmente a la Vasco, pero de lo que se trataría también es de que haya medidas correctoras, ¿no?, en todo lo que sean las prestaciones sociales, que sean compatibles, bueno, compatibles, no complementarias, a las medidas que se van adoptando, y que, bueno, pues que de alguna forma palíen, digamos, este sinsentido en el que estamos viviendo, ¿no? Que a mí me tiene un poquito despistado, ¿no? Despistado, que el que está pasando me tiene despistado, ¿no? De pronto a mí me da la sensación de que de alguna forma pues hay alguna conspiración que no sé, yo creo que es una conspiración, ¿no?
Sí.
Alguna conspiración por la cual, pues, de pronto quienes aquí, digamos, se desbocan los precios de la energía, que aparece la guerra de Ucrania, todo esto supone, yo qué sé, una reordenación del tablero internacional.
Estás bajito, Xavier, te vas apagando, se te va apagando el tono.
Bueno, pues, se me va apagando el tono porque estamos a finales de julio, entonces ya no nos queda batería.
Ahora sí, entonces, ahora ahí te noto fuerte, ahí te noto con vigor.
Bueno, pues entonces me temo que todo esto, pues bueno, pues es una cosa relativamente incompatible. Yo no sé si estas son las medidas o deberían ser medidas más más radicales, más intensivas, más serias. Me decía, no lo tengo ni idea. Y luego también, pues bueno, a partir de ahora, vistas algunas declaraciones que he escuchado de otros líderes, tal, que algunas me han sorprendido, pues te das cuenta también que ya estamos en periodo electoral total, ¿no? Y eso también afectará en este tipo de cosas.
Sí, pero ese es el problema, que si jugamos todo por medidas electorales, para tomar medidas y no abordamos los problemas de fondo con un poco de visión a largo plazo, es que tampoco vamos a salir nunca de estas situaciones, ¿no? Este cortoplacismo no nos lleva a ningún sitio. Las medidas tendrían que ser. Y ahora dice, ¿y tú tienes alguna? Digo, pues no tengo, pero tenía que ser algunas medidas más de tipo estructural que impidiesen, primero, que los precios se disparasen como se están disparando, que algunos no entendemos por qué, ¿no? Y por otra parte, que habrá que tomar medidas para evitar la brecha que se está abriendo socialmente y que habrá que frenar por arriba la sensación de desmadre que muchos tenemos. Que ves informe y dice, han ganado este año 3.200 millones de beneficios y dice, madre mía, y mientras tanto han echado un montón de gente, están cerrando oficinas, no están atendiendo al personal, pero tienen 3.000 millones de beneficios. ¿Pero es esto qué es? Esto es vergonzoso. Es vergonzoso. Iba a decir que es demoníaco, porque se lo oí el otro día a un tío. Pero no, lo que pasa es que yo creo que el sistema este es caníbal y con caníbales es muy difícil dialogar, porque a lo mejor te muerden hasta la lengua.
Si tienen hambre, peor.
Te muerden hasta la lengua. Jo.
No, es obsceno, yo creo.
También obsceno, sí, es verdad.
Bueno, yo de todas formas, a mí particularmente las medidas de tocar los impuestos no me hacen ninguna gracia. De verdad, no me hacen ninguna gracia. Ya sé que lo que pretende es deflactar simplemente algunos tramos, los tramos del IRPF. Eso está afectando solamente a aquellos que presentan declaración de la renta.
Sí.
Porque el que no hace declaración de la renta porque no llega, a este da igual lo que le haga yo con el IRPF. Le da exactamente igual. Y eso, y hay unos cuantos, ¿eh?
Sí, bastantes.
Hay unos cuantos de esos, ¿eh?
Sí, por eso decía Javier, ¿no?, que es una medida que afecta más a las clases medias, al personal asalariado. Es verdad que también hay otra medida, ¿no?, que está más vinculada a la gente autónoma y demás, pero que en el fondo tratan de eso, de incrementar nuestra capacidad adquisitiva desde una reducción de los impuestos, que supone una reducción de ingresos, creo que era de 250 millones, ¿no? Que luego, pues bueno, pueden revertir o revertirían, en este caso ya no, en otro tipo de servicios públicos.
Sí, pero si esto va acompañado de unas políticas sociales que precisamente favorezcan y beneficien a esa gente que se queda fuera de la decisión de la norma o de la decisión que se ha tomado, ¿no? Que habrá que buscar medidas para que esos colectivos sean los que realmente sean favorecidos socialmente, ¿no? Es que si no estamos manteniendo unas bolsas de pobreza que son terribles, ¿no?
Yo sé que lógicamente los impuestos también tienen que adaptarse a cómo están los salarios en estos momentos para que no exista el desfase a consecuencia de la inflación, ¿vale? Esto lo comprendo. Pero no sé. Y luego hay una frase que me dijo el Lehendakari ayer que no me gusta la frase. Pero no me gusta porque no es que se lo haya oído a él, es que se lo ha oído a todos los demás políticos cuando hablan de tocar impuestos, especialmente al Partido Popular.
Pues dila.
Cuando dicen eso de así la gente tendrá más dinero en el bolsillo.
Ah.
A ver, yo esto me parece marketing, eso no me gusta. No me gusta. Y eso lo dijo el día de ayer a la hora de presentar las medidas. No me hace ninguna gracia.
Yeah.
Porque en el fondo es una devolución a unos sectores concretos.
Claro.
O una facilitación a unos sectores concretos. Entonces, ahí estamos metidos el 80% de la población. Y al 80% de la población, pues probablemente las medidas de ayer le merecen. El problema es que hay ya un quinto que se está muy mal. Y ese quinto normalmente suele contar muy poco en términos sociales, en términos de prestaciones, en términos de atención, y a medio plazo, pues me imagino que será un 20% que se va a ir desgastando en la sociedad, pues muy progresivamente, pero desgastando ya definitivamente. al resto de la sociedad, todo lo que dijo el Endacay le suena maravilla, Coldo, no te lleves la... No,
no, no, que oye, que sí, que yo sí, nunca he dicho yo que tenga que ir con las mayorías. ¿Quieres que te cuente? Que te, y eso que voy a ser un beneficiado, evidentemente. No, porque también hago yo IRPF, es así. Pero bueno, yo mantenía el criterio de que no había que tocar impuestos, salvo que uno quiera hacer una remodelación fiscal en condiciones.
Sí.
Para que paguen más los que más ganan, ¿no?
Hombre, digo yo, vamos, para que... Claro, claro, evidentemente.
Eso, pero eso es una novedad, ¿no?
No, pero es que es lo que, pero es que es lo que yo creo que hay que sí, plantear.
Que dio un plan de broma.
Y hay que plantearlo cada vez pues más seriamente. Oye, si estamos en el barco, pues habrá que apechugar.
Como dice uno, no estamos todos en el mismo barco. El problema es que estamos todos en el mismo mar.
No, eso sí, ese es
el... algunos van en barco ya. Y otros no.
Y otros no, ya o sea me doy que, cuenta, ya me doy cuenta, sí, sí.
Y eso es un poco distinto.
Bueno, alguna gente que dice, si los bancos devolvieran los 60.000 millones que les dieron, no habría que aplicarles el impuesto. Bueno, realmente hay que recordar que las entidades financieras a las que se va a aplicar el impuesto no son las perceptoras de los 60.000 millones en su día, Hay que, también yo creo que hay que ser justos con esto, porque aquellos 60.000 millones, eso han quedado ya como que, ¿cómo se puede decir? Volatilizados, por decirlo de alguna manera. Injustamente volatilizados, pero volatilizados. Digo, por compañías que luego fueron absorbidas, como el Bankia o Bankia, etcétera y demás, ¿no? Dice, 7 millones de desplazamientos este fin de semana según la DGT. Hoteles al 90% de ocupación y en algunos casos más. ¡Viva la inflación! Esto, al parecer, solamente es carnaza para los informativos de tu radio, dice, y de periódicos. Pues sí, esta mañana estábamos hablando de esa... Juan Ignacio Pérez decía lo de la disonancia cognitiva. Dice, a mí hay cosas que no me acaben de convencer. Hay cosas que me llaman la atención, ¿no? Que dices, hombre, estamos hablando de incertidumbre, inestabilidad, y por encima de mi cabeza no hace más que pasar aviones del hoyo, que salen con viajeros o llegan con viajeros.
Sí, hoy dice que no sé cuántos, 500.
500 y pico en 4 días, sí.
Pero eso también tiene mucho que ver, yo creo, con efecto COVID, ¿no? Es decir, llevamos 2 años de pandemia sin poder viajar, sin poder festejar, sin poder salir y relacionarnos, y de repente pues llega un verano en el que eso es posible, la gente ha podido ahorrar algo de dinero en ese periodo de tiempo, y a pesar de que nos avisan, ¿no?, de que viene un otoño caliente, con inflación, con subida de precios, con recorte energético a consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, pues bueno, se da la contradicción de que la gente necesita pues salir y relacionarse, y es lo que está haciendo. Como un carpe diem, ¿no? Como un, ¿no?, recuperar aquel tiempo perdido que ha supuesto la pandemia, de la que parece que nos hemos olvidado, queremos olvidarnos lo antes posible, cuando el virus todavía, ¿no?, convive con nosotros, pero gracias a las vacunas, pues bueno, ya no tiene el impacto que tuvo hace un año, hace 2 años. Pero claro, todo eso conjugado pues genera pues esa disonancia cognitiva o esa situación contradictoria, ¿no?, de que nos están bombardeando con cifras macroeconómicas de crisis o de recesión, a pesar de que la tasa de paro era muy bueno el dato ayer, y que estamos en verano y que la gente necesita desconectar, relajarse, viajar, festejar y divertirse.
Bueno, sí, por cierto, que mencionabas el dato de paro, el dato de la EPA del día de ayer, es un dato fantástico. O sea, lógicamente, todo aquello que vaya mostrándonos una reducción del número de personas desempleadas, sí que es cierto que lo podemos poner la sombra en que también aquí en Euskadi, pues hombre, desaparecían también ocupados, ¿no? Porque estamos hablando de 18.400 que no hay. Pero bueno, yo creo que en el fondo estamos hablando de unas cifras pues muy considerables, incluso en el conjunto del Estado, Miras,
sí,
por ejemplo,
12,
claro,
sí.
Tú miras un 12% de parados y dices, hombre, y esto no ha habido desde hace ni se sabe cuánto tiempo. Ha bajado de los 3 millones de parados,
Desde antes de la crisis financiera no, claro, se alcanzaba esa tasa de paro, por lo cual también la información es contradictoria, ¿no? Es decir, tienes unos datos económicos positivos, como es la tasa de paro, y otros negativos, como es la tasa de inflación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también... O sea que no, y también te dicen que Estados Unidos ha entrado en recesión. Entonces, ¿no?, si Estados Unidos entra en recesión, pues parece como que, ¿no?, la recesión viene hacia aquí, ¿no? Pero es contradictorio también, los indicadores económicos también son contradictorios en ese sentido.
¿Cuál es la conspiración que estaba hablando Xavier, no? Esa es conspiración.
Pues yo creo que es el contexto de guerra, ¿no? De que Europa tiene en su continente una guerra que está afectando al suministro de energía, que le está afectando sobre todo a Alemania y que eso condiciona, ¿no?, las políticas energéticas de contención y de producción. Es decir, es una, al final, si te sube el precio del gas, del petróleo, de la gasolina, te suben todos los costes de producción y eso implica una subida de precios. Desde ahí se puede entender la inflación, pero no, desde ahí no se entiende el que tengamos tan buenas tasas de paro. O sea, a mí me resulta difícil también interpretar todos los datos, ¿no?, en su conjunto.
Y eso que vosotros estáis acostumbrados a interpretarlos, ¿eh? Xavier, sí, ¿qué dices?
Sí, pero estamos ya por dispuestos, nosotros estamos acostumbrados, pero es muy difícil entender este tipo de contradicciones, porque esto se puede deber a que tienes, digamos, pues un nivel salarial cada vez menor, en que también se puede estar creciendo mucho la precariedad, pero a la vez, pues, también nos llegan mensajes de que hay cantidad de empleos como consecuencia de la gran deserción que no se pueden cubrir. Entonces hay, digamos, algunas cuestiones que son difíciles de entender. Lo que no sabemos es cuánto de este empleo pues es un empleo sólido, un empleo que te permite plantearte un proyecto biográfico pues a un chaval o una chavala de 25 años. Las tasas de paro luego pues, entre los 18 y 34 pueden estar afectando más. Afectan básicamente, pues yo que sé, al mercado matrimonial, la posibilidad de comprar casa. Es decir, yo creo que estamos en una realidad realmente compleja. Yo cuando hablaba de conspiración, yo hablo de pagos, o sea, me tiene un poquito preocupado, obsesionado, pero que no tengo ningún dato, ningún, o sea, no sé, no lo entiendo al final. O sea, yo el año pasado, en mayo, estábamos en una situación relativamente cómoda, en el sentido de que pues parecía que con las vacunas, todas estas cosas, salíamos de los síntomas más duros de la pandemia. Se está hablando desde hace meses pues de que desde la Unión Europea se va a mutualizar la deuda, que no va a ser como en 2008, que ahora, bueno, pues unos con otros no van a, pues los países se van a apoyar, los países van a dar crédito, que a España van a llegar 144 mil millones de euros, una cantidad que es una brutalidad para un par de presupuestos. Luego esto va a generar unas posibilidades de políticas sociales potentísimas. Así lo planteó en su momento Pablo Iglesias. Yo creo que habrá que hacer un buen análisis del papel estratégico que ha cumplido Pablo Iglesias durante la primera parte de este gobierno, que a mí me parece fundamental, esencial, y creo que ha sido espléndido su papel. Pero bueno, esto lo dejamos para otra tertulia.
No, me parece interesante.
No me metas en ese afluente.
Pero no es la primera vez que lo dices, es que no es la primera vez que lo dices.
No, es que estoy convencido de que el papel que ha cumplido ha sido extraordinario, que ha hecho un papel fantástico, que ha sabido incluso retirarse a tiempo, incluso demasiado rápido, porque no preveía esta segunda fase, porque el año pasado llegamos a julio, y de pronto, cuando en mayo todo era básicamente un desarrollo que sobre el papel iba a ser un desarrollo muy social, pues de pronto nos encontramos que artificialmente nos suben el coste de la energía. Que todavía lo de Ucrania estaba lejos. Por otro lado, nos hablaban de la crisis de los componentes, de que no llegaban las piezas, de que no tal. Es decir, yo creo que en todo esto hay algo que es muy incomprensible. O sea, el mundo se puede descolocar por una pandemia, se puede dislocar por otras cosas, pero me da la sensación de que parte de todo ese mal funcionamiento en un momento determinado, todo el tema de la huelga de transporte que hubo, pues también por esa época y tal. Yo creo que todo eso al final es una cosa bastante incomprensible. Si a todo esto le metemos el manto de la guerra de Ucrania, con lo cual se enmaraña todo y ya nos olvidamos de las causas y las consecuencias. Tenemos unas petroleras, tenemos unos bancos que están ganando más tela que el copón. Ayer el Banco de Santander es graciosísimo cuando dice es que con estas medidas que están adoptando vamos a tener menos dinero para prestar a los ciudadanos. Es que te descojonas.
Hombre.
Te descojonas o como se diga, ¿no?
O como se diga, sí, sí.
Y entonces dices, ahora aquí hay algo que es muy difícil de entender. Hay algo que está muy, muy difícil de entender y te da la sensación de que realmente los grandes poderes económicos, energéticos, petroleros, es decir, los grandes poderes, los que realmente mandan, ¿no? Los que pueden ponerle contra las cuerdas a los gobiernos, pues te pone con los pelos de punta y te da hacia dónde vamos y quién está dirigiendo esta situación. Porque por otro lado se necesita mucha gente para el empleo, para todo otro lado, para un empleo cada vez más precarizado. Luego te enteras antes de ayer que probablemente a través de Salvini y la extrema derecha, pues Putin está desestabilizando a Draghi. Pues dices, esto, ¿qué es? Claro, los Estados Unidos encantados, te van a traer gas licuado. Entonces, claro, todo esto me da a mí la impresión de que son piezas difíciles de cazar en un puzzle. O sea, no, yo no lo entiendo, desde luego.
Lo que pasa es difícil de entender, como tú dices, pero a mí, junto a eso, más difícil de entender me resulta el ver cómo los ciudadanos se apoyan más a grupos de derechas, a grupos conservadores. Esto es lo que me preocupa más, cómo en esta situación eso está pudiendo pasar. Cuando parece que en esta situación lo que habría que potenciar o que habría que atender es a partidos que de una u otra manera abran perspectivas de futuro más sano para toda la sociedad, ¿no? Y parece que las sensaciones, lo mismo, lo que has dicho tú ahora con lo de Draghi, ¿no? Que a mí también me dejó helado, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué pasa? Que a los italianos y a algunos partidos italianos, ¿qué les importa? ¿Les importa Italia? ¿Les importan los ciudadanos italianos? O que les importa es tener ellos una poltrona en el gobierno. Es que al final están creando una desconfianza en mucha gente que es muy seria y que es muy grave. Y que yo creo que está llevando también, y que el riesgo es que lleve a una debilitación de lo que es todo el sentido democrático, de participación, de búsqueda de camino, ¿no? Y eso a mí me parece.
Fernando, eso del debilitamiento del sentido democrático y el debilitamiento de la idea de democracia como la idea preferida está a la vista. O sea, si hay algo, no sé si ya habéis tenido oportunidad, o recordaréis el país del domingo pasado, las 10 primeras páginas eran 10 páginas de terror. Ahora mismo no me acuerdo de todo, pero decía algo así como: Bolsonaro descalifica la democracia y empieza a repartir tela entre la gente. Dice que solo le va a sacar del gobierno Dios. Luego, y todas eran como 4 o 5 películas de esas sobre esta, la Meloni, la líder italiana de extrema derecha, era otra noticia. Entonces veía esas 10 páginas primeras del periódico y entrabas absolutamente en catarsis. O sea que sí. Yo sí creo que ahí hay, al fondo, hay por un lado, digamos, una especie de miedo e incertidumbre en las poblaciones. Por otro lado, no nos equivoquemos, las poblaciones en este momento, considerarlas como virtuosas, pues es mucho considerarlas, ¿no? Porque al final también, en este momento está funcionando la lógica del extractivismo a todos los niveles. Es que es una cosa terrible, ¿no? Y además está muy instalada en las sociedades. Entonces, igual al 70% de las sociedades ricas les va bien esta especie de semidictadura con barra libre para negocios y para la privatización de los beneficios, ¿eh? O sea, que no pensemos también, no sé, yo por ahí tengo cada vez más dudas.
Pues bueno, pues vas a llegar a las vacaciones de agosto, ¿qué quieres que te diga? Con un pesimismo, vamos. O sea, si yo me quejo porque ando con el pesimismo defensivo todo el día, ¿qué quieres que te cuente?
La última definición que me encontré para mí mismo era optimista trágico.
No, yo soy optimista. Pesimista defensivo, es mejor, ¿eh? Es mejor que optimista trágico.
Pero vaya fin de tertulia de este mes.
Bueno, de todas formas, cuando estaba Xavier hablando, es que estaba echando un vistazo, ha salido los datos del BBVA, solo ha ganado 3.000 millones, bueno, 3.001, porque con el 1 ya nos conformaríamos mucho, en el primer semestre del año. Es un 57% más. O sea, los mismos que están ahora mismo ganando tela de puertas, que no son capaces de justificar la cantidad de dinero que ganan, beneficios extraordinarios.
No. Si están haciendo un servicio social,
son los que están poniéndonos los nubarrones.
Y además, ¿no? Lo que mentirán, con respecto a las cifras reales.
Pues claro. Y yo, no, lo único que vemos son nubarrones. Nos ponen nubarrones por delante, nos dicen esto va fatal, todo muy mal. Y luego presentan unos datos, unas cifras que alucinas en colores.
Suben los intereses para contener el consumo, supuestamente.
Sí, ¿no? Y te están diciendo, pues lo que decía antes Javier, te están amenazando, dices, oh, como me pongas un impuesto, pues aquí enseguida cortamos el grifo de los créditos. Y dices, bueno, oiga, es que no sé, esto es una cosa
eso
que no...
Eso tampoco ayuda, lo que comentábamos antes de la crisis del modelo, ¿no? Es decir, y cómo triunfa la extrema derecha o... las opciones más extremas, yo creo que tampoco ayuda el ese tipo de noticias obscenas, ¿no? Esas contradicciones entre lo que políticamente se puede o se debe hacer y lo que económicamente pues vemos que se hace, ¿no? Y al final, en un contexto de incertidumbre, donde venimos de décadas de desafección hacia el sistema político y hacia los partidos políticos, sobre todo, pues bueno, al final, en un contexto, como decía, de incertidumbre, de falta de certezas, etcétera, la extrema derecha, que proclama como verdades absolutas y soluciones supuestamente fáciles, termina, ¿no?, arrastrando o convenciendo, ¿no?, a gente que está sumamente harta, ¿no?, del modelo. Y es un riesgo grande.
Pues hemos llegado así al final de nuestra tertulia, porque, bueno, y ya llegamos a las vacaciones, así que hasta septiembre...
Y ganaremos la liga.
Bueno.
¿Cuál, la de ping-pong?
Ganaremos la liga, has dicho. Esto lo discutimos en septiembre. Vamos a ver primero los primeros partidos y luego hablamos. Venga, Xavier Ayerdi, María Silvestre, Fernando Allende, Agor, buen verano, venga.
Buen baño.
Ahora llega Ramón Bustamante con las últimas noticias y después Agustín Arranz, que aquí con sus asuntos exteriores nos acompañará en el discurrir de esta mañana. Nosotros, sí, volveremos el lunes. Volverá una edición especial y veraniega de agosto de Egunon Vizcaya a partir de las 7 de la mañana. Y los demás, bueno, los que vamos a tomarnos unos días, pues nos encontraremos más adelante. Agur, bien arte.